oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de ponernos nuevamente en comunicación con Jacob Israel de Unidos con Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Pues muy bien aquí, todavía en cuarentena, pero muy bien.
Bueno, en cuarentena, lo que sí parece que se levanta el confinamiento es en el plano político, ¿no? Sí, que ya después de que el presidente Rivlin les había dado un ultimátum, y cuando ya había pasado el turno, digamos, de Gantz para formar gobierno de unidad nacional y dijo que no se lo iba a dar a Netanyahu, sino que lo iba a devolver al Parlamento, a la Knesset, pues sí, se firmó un acuerdo, aunque todavía no hay gobierno, ¿no?
Exacto. Aquí básicamente lo que ha pasado es que unos chinos han tenido que comer unos murciélagos para que se forme un gobierno. Así que no pensábamos que se iba a suceder de esta forma, pero mira, no hay mal que por bien no venga, por mucho que el mal sea muy mal, pero sin duda que un gobierno de unidad nacional es una buena, yo creo que es una buena noticia, la verdad.
Es una buena noticia porque por lo menos es una noticia, ¿no? Es decir, hay una salida más de un año después de las primeras elecciones que fueron el 9 de abril, recuerdo, ¿no?
Exacto, sí. Sí. Hace ya más de un año. Exacto.
Ahora, la valoración política es que aquí evidentemente hubo un ganador y un perdedor, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un ganador claro, otro ganador menos claro, pero también, y dos perdedores importantes. Dos perdedores importantes.
Vamos a ponerle nombres y apellidos.
Vamos a poner nombres y apellidos. Y el ganador claro, pues bueno, pues es el mago político en Israel, que es Netanyahu, que vuelve a resurgir como un claro primer ministro durante por lo menos un año y medio, y quién sabe qué va a ocurrir después. Otro ganador que, en mi opinión, también gana, primero gana credibilidad, por mucho que haya fallado a su electorado, pero sí que gana la credibilidad como un líder político que puede llegar a ser primer ministro dentro de un año y medio, es Gantz, que consigue además una cuota de poder mucho mayor de la que se merecía en cuanto a diputados que va a ayudar a formar la coalición. Recordamos que Kahol Lavan solo va a tener 15 de los 33 diputados anteriores de Kahol Lavan, pues 15 aporta Kahol Lavan a la coalición, y la otra parte del bloque de la derecha tiene 59, cuenta con 59. Así que para solo 15 escaños, pues va a tener una buena cuota de ministros y de poder Gantz. Y al fin y al cabo, la política es eso, es poder. Y si tienes poder, pues ganas. Y por eso creo que Gantz es un ganador también. Quien pierde es a Víctor Lieberman, obviamente, que se queda sin papel, se queda sin poder escaso. Puede ganar un poquito Lapid, que ahora es el nuevo líder de la oposición, que seguramente le va a encantar ejercer como tal. Y otro que pierde es Bennett, que ya sabe desde ahora que su puesto en el ministro de Defensa se pasa a Benny Gantz. Y tanto su partido, que va a tener una cuota de poder muy, muy marginal, pues esos son los ganadores y perdedores, ¿sí?
En este gobierno, sin embargo, se forma una coalición un poco extraña, aunque sea un gobierno de emergencia nacional, como se llama en hebreo, pues van a tener que convivir elementos de la izquierda tradicional, como el laborismo, con la derecha o la nueva derecha de Bennett, que mencionabas ahora, ¿no? ¿No parece un poco incompatible?
Lo parece, y de hecho lo es. Pero hay que entender un poquito el pacto. O sea, nos remontamos, yo creo que al 2013, cuando Lapid y Livni formaron gobierno con Netanyahu y sin los ultraortodoxos, y así les fue. O sea, esta vez Bibi tenía una cosa clara, que él tiene que ir con todo su bloque a toda costa, porque su bloque es fiel a Netanyahu, tanto sobre todo los ultraortodoxos Ashkenazim de Gimel como Sass son más leales. Bueno, Bennett digamos que es algo menos, pero lo es mucho más que lo que era Lapid y Livni. O sea, sin ese bloque Bibi no va a ningún sitio y es indispensable para él contar con sus aliados ultraortodoxos y con Yemina, que me imagino que entrará al final. Así que este acuerdo sí que es distinto al del 2013. Fue solo en el 2013 Bibi y ahora está muy bien acompañado. Pero sobre lo que tú dices, que es que las digamos el acuerdo es un poco extraño, no lo es tanto si vemos qué materias va a haber cada uno. En materia social va a estar a Vodá, porque Bibi siempre, nunca ha dejado de lado su parte social, aunque él es un liberal, ¿vale? Y lo está demostrando además con las medidas que está tomando para favorecer a los desempleados y de la crisis económica fruto del coronavirus. La parte más liberal la va a llevar el Likud. Y la parte de Bitjoní, la parte de seguridad, quien la va a llevar van a ser los dos principales partidos, donde va a ser Gantz y Bibi. Entonces, si se lleva bien esas dos vertientes, yo creo que al final se va a formar un gobierno, digamos, muy numeroso, por cierto, pero estable.
Una pregunta, porque tú decías que ahora, por ejemplo, los ministros de Abodá se van a encargar justamente de las repercusiones sociales que va a tener la salida de la pandemia. Ahora, eso con los antecedentes penales, entre comillas, o sea, políticos, que tiene Netanyahu de utilizar a terceros políticos y partidos para quitarse de encima los temas más difíciles, no va a ser Abodá el cabeza de turco de las medidas tan restrictivas que seguramente se van a tener que poner respecto a las cuestiones sociales?
No estoy, discrepo un poco, porque las medidas restrictivas ya se han tomado. Ya se han tomado y primero que el gobierno va a entrar dentro de, por lo menos va a ejercer sus funciones hasta dentro de 2 o 3 semanas, y las medidas más restrictivas ya se han tomado. Las medidas en un futuro para recuperar la economía nunca serán mal vistas por la sociedad, y esas las va a tomar Abodá. Así que no creo tanto en esa teoría, por mucho que el principio de que Bibi suele buscar a un conejillo que le lleve las malas noticias, es evidente que es verdad. Pero no creo que en este caso vaya a ser la realidad. Lo que sí es cierto es que todo el peso de las decisiones con respecto al coronavirus lo va a tomar un gabinete especial. Como hay un gabinete de seguridad, va a haber un gabinete de coronavirus que va a estar conformado por el ministro de Defensa, por el primer ministro, que será Bibi, el ministro de Defensa, que es Gantz, por el ministro de Economía, que será señor, el Amir Pérez, y el de Finanzas, que será Katz, seguramente. Y, por supuesto, el ministro de Salud, que es Jacob Litzman, y el de Interior, que es Alideri. Así que será todo en su conjunto los que vayan a asumir las responsabilidades y la culpa en el caso de una mala gestión, cosa que por ahora no se está realizando, gracias a Dios.
Bueno, mencionábamos en la gestión de la pandemia. Justamente yo creo que ha sido uno de los elementos estrella en esta nueva reencarnación de Bibi al frente del gobierno. Es decir, su gestión ha sido aplaudida incluso por organismos internacionales, ¿no?
Sí. Yo me quedo muy, muy tranquilo que su gestión ha sido aplaudida por Austria, que hoy en día es el país que mejor está lidiando el tema del coronavirus en Europa. Es verdad que esto acaba de empezar. Y si se abre mucho la economía, como estamos pidiendo todos en Israel, es posible que se llegue a unas cuotas de contagio que lleguen no a los límites de España e Italia, pero sí que sean lo suficientemente altas como para colapsar el sistema de salud israelí. Entonces, esto acaba de empezar. No sabemos ni cuántas olas van a haber. Es verdad que la primera ola, que es, supongo yo no entiendo mucho estos temas, pero supongo que es la más importante, porque te permite tomar tiempo y prepararte para las segundas y terceras en el caso que vayan a venir. Israel lo está lidiando muy bien, con un porcentaje de muertos que no se ve en ningún otro país. Aún así es muy alto. Aún así llevamos 191 vidas perdidas, y muchas de ellas personas jóvenes. Ayer murió un padre de 14 hijos de Bnei Brak. Y bueno, hay que seguir, la gente tiene que estar preparada para quedarse en casa un poquito más de tiempo.
Bueno, lo que mencionabas ayer, mira, viendo las noticias, estaban hablando de un caso que es el caso de Grecia, que tiene todavía menos víctimas y menos contagiados que Israel, siendo un país con mucha más población. y sin tantos medios tecnológicos como Israel, o sea, ser que el reparto del impacto del coronavirus es muy errático, ¿no? Que todos los países mienten.
No, dudo mucho que un país europeo mienta de una forma descarada. Es verdad que hay muchos fallos en la contabilidad, sobre todo de los muertos y, por supuesto, de los casos, pero de ahí a mentir allí, no estamos en Europa, no estamos ni en Israel, en situaciones como Irán o China, que deliberadamente mienten. Lo que sí es que aprendieron rápido de Israel y cerraron sus fronteras pronto. Y esto es por cómo empezó. Y España, al organizar, por ejemplo, en España, mítines políticos y manifestaciones el 8 de marzo, cuando ya habían 4.000 contagiados registrados, que hay que ponerle siempre un cero, en este caso serían 40.000, pues obviamente eso es un hervidero. Y el virus ahí campa a sus anchas. Y eso supongo lo que habrá pasado en eso y sumado a la cultura de familia y de estar todos juntos y de salir a tomar una cervecita todos juntos y a restaurantes y a discotecas masivas todos juntos, pues hace que en España se haya disparado los casos. Por eso creo que los primeros días de marzo fueron fundamentales en parar la epidemia. Israel, países como Israel, Austria, Grecia, no lo hicieron mal.
Pero dentro de Israel sí que han habido problemas con algunos sectores especiales. Son especialmente el sector de los ultraortodoxos, y ahora habría que ver qué es lo que va a pasar durante el Ramadán.
Sí, bueno, es verdad que por cierto, felicitar a toda la población árabe israelí que comienza esta noche el Ramadán. Y es verdad, hay que estar atentos a lo que pasa con el Ramadán. Ya ha habido una política educativa muy fuerte de Hasbara para la población árabe israelí. Creo que se están comportando como se deberían de comportar los ciudadanos decentes, que es de forma muy buena. En Bnei Brak se tardó, pero por fin se está viendo los resultados, que se empieza a caer bastante la curva de contagiados en Bnei Brak. Y bueno, hay que nada más desear que no se expanda. Es verdad que han sido los propios líderes árabes los que han pedido al gobierno de Israel cerrar las ciudades árabes por la noche, que es donde se concentran, digamos, cuando se juntan para comer después del ayuno. Y eso es lo que se va a implementar. Y el hecho de que ellos mismos lo pidan dice mucho de cómo los árabes también están metidos en esta lucha.
Bueno, comentábamos también en Radio Sefarad hace unos días los datos, por ejemplo, de la población que está bajo control palestino, tanto en Cisjordania, digamos en Ramallah, la zona controlada por la autoridad palestina, como la zona, digamos, controlada por Hamas en Gaza. Y a pesar de que todo el mundo advierte la peligrosidad, por ejemplo, en Gaza, porque no tienen suficiente cobertura sanitaria, pues el impacto ha sido mucho menor que en muchos países de Europa.
Bueno, estar encerrados antes de que empiece el coronavirus también tiene su parte positiva. Y el hecho de llevar a la población de la forma en la que lleva Hamas a su gente, pues tiene la parte, digamos, más, entre comillas, positiva. El hecho de ser una dictadura que si alguien sale de sus casas, pues se infla tiros con el infractor, pues tiene, en este caso, digamos que tiene sus ventajas, tristes ventajas. Pero bueno, tampoco podemos ver exactamente, medir exactamente cuántos casos hay en Gaza. Se habla de 15, de los cuales 9 ya están recuperados. Porque las pruebas ahí que tienen son limitadas. Por cierto, la mayoría de las pruebas que les llegan de Israel, donadas por Israel. No suele aparecer en los medios de comunicación, pero así es. Israel hasta hace escasas horas ha estado haciendo continuamente y diariamente pruebas a ciudadanos en Gaza. Y bueno, esperemos que no haya ahí un contagio masivo, porque efectivamente eso sí podría perjudicar a la seguridad de Israel, por supuesto.
Y con respecto a la zona de Cisjordania, la parte árabe, allí tampoco el impacto ha sido muy grande, ¿no?
Allí el impacto no ha sido muy grande porque básicamente copiaron, insisto, la política de Israel. Es más, ellos fueron más agresivos aún. En cuanto vio que Israel llegaba al primer millar de contagiados, lo que hicieron fue, ellos por primera vez en la historia, fue cerrar y prohibir que los palestinos entraran en Israel. Suele ser al revés. Por ejemplo, en Yom HaTzmaut, en Yom HaZikaron, cerramos la frontera para que nadie pueda entrar, ningún palestino pueda entrar en Israel, por cuestión lógica. Y ellos pues nos cerraron a nosotros y a nosotros pues no nos supone ningún trauma eso, seguro. Así que lo están llevando más o menos bien. También destacar que gran parte de las pruebas, que incluso respiradores que están llegando a los hospitales en Gaza, en Cisjordania, son material israelí, donados por Israel, y que debería salir esto un poquito más en la prensa, por cierto.
Bueno, se habla mucho también, o por lo menos se hablaba hace unas semanas al principio, en algunos medios pro-israelíes ya se les pasaba de rosca y como que Israel ya iba a tener la vacuna en semanas, así se decía a finales de febrero, o sea que era una exageración total, pero yo me acuerdo incluso con nombres de laboratorios y productos y tal, pero evidentemente esto va para largo, vacuna.
Es evidente, ¿no? Va para largo. Mira, puedo sin querer hacer propaganda de United with Israel, pero hicimos una campaña, estamos en plena campaña de emergencia para recaudar fondos y gran parte de esos fondos los estamos llevando a una fundación que se llama Amigal, que es quien ahora mismo está llevando el peso de la investigación de la vacuna en Israel. Según nos dicen los investigadores de Amigal, que es una empresa que está en Kiryat Shmona, nos dicen que en junio, a principios de junio, ya están investigando, probando la vacuna con humanos. En Londres sabemos también que ya la están probando con humanos y están diciendo que en septiembre quieren tener ya 1 millón de vacunas listas, que ese es el objetivo. Vamos a ver si se puede acortar los plazos, ojalá. Ojalá y se puede acortar los plazos, desde luego que sería muy importante. Y para Israel sería, para la imagen de Israel en el mundo, sería algo, vamos, un antes y un después.
Sí, sí, porque acá está Barghouti, uno de los fundadores del BDS, dice que si hay una vacuna israelí, él se la pone. O sea, para eso no hay boicot.
Sí, supongo que él estará en la parte de abajo de la lista en cuanto a recibir la vacuna, pero sí, supongo que sí, él también la recibirá. Sí, sí.
Sí, pero desgraciadamente, si existe esa vacuna, si la tienen a tiempo, la recibirá él antes que muchos ciudadanos, por ejemplo, aquí en España. Por las cuestiones también organizativas y cómo se enfoca el tema. Bueno, ahora, ¿qué se nos abre en Israel a nivel político? Porque han firmado este acuerdo, pero todavía queda un bagatz, ¿no? Es decir, el Tribunal Superior de Justicia tiene que pronunciarse ahora sobre una cuestión que tenía ahí congelada porque decían que todavía no era una posibilidad real. Es decir, si un inculpado por la justicia puede ser primer ministro, cosa que no está especificada en la ley.
Bueno, en Israel puede pasar efectivamente absolutamente todo. Yo espero que Bagatz no intervenga porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta un gobierno de unidad nacional, que yo creo que es bueno para Israel, bueno para su economía en estos momentos de crisis y bueno para lidiar el tema del coronavirus más que nunca y además, por supuesto, sin olvidar de las cuestiones de seguridad a las que siempre estamos tan atentos. Y espero que no lo haga, primero, porque creo que no hay ninguna ley, no soy jurista, pero lo soy en España, pero no aquí, no hay ninguna ley que diga que un primer ministro, incluso que tenga 3 causas o 5 o 10 pendientes, no pueda ejercer como tal. Estoy convencido que además va a imperar en el criterio político dentro de Bagatz, de que por fin hemos alcanzado un gobierno tras un año y medio de pausa total política, en donde no hay ni presupuestos, llevamos 2 años y medio con los mismos presupuestos, entonces esperemos que Bagatz ahora mismo no ejerza su poder destructivo en este caso, y políticamente, siendo muy políticamente incorrecto.
Bueno, una última pregunta. Esto de 32 ministros y 12 viceministros en tiempos de crisis económica, como va a ser el final del confinamiento, hay gente que no lo entiende muy bien, ¿no?
No, hay mucha gente, no lo entiende nadie. Lo que pasa es que hay que tener contentos a todos. Y hombre, digo yo que habrá que calcular cuántos son los gastos de elecciones, cuartas, quintas, sextas, y ponerlas en comparación con cuál es el gasto de tener abiertos 32 ministerios y no 26, como hay ahora, Bueno, no creo que sea el fin del mundo. Hay que tener a todos contentos. Y todo que sea con el fin justifica los medios. El fin es que haya un gobierno. Como dato positivo, sí te diré que en el caso de que se solucione la crisis del coronavirus pronto, esperemos, no serán 32, sino 36. Pero, oye, te diré, ya, iba a decir ya hablando en serio, pero era totalmente serio lo que decía, que Cajón Laván, según comentan ellos mismos, van a renunciar a algún que otro ministerio y va a renunciar a varios puestos de viceministros.
Bueno, si no, tendrán que crear un nuevo ministerio que se encargue de idear los nombres y las competencias de los nuevos ministerios, porque esto ya se está complicando mucho, ¿no?
Aprendemos de los mejores. En España hay 4 vicepresidentes. ¿Por qué nosotros no podemos tener 32 ministros?
Exacto. Bueno, Jacob Israel, un gusto hablar contigo y comentar de esta manera lo que es la realidad actual en Israel, que ya siempre advertimos, entre que grabamos esto y se emita, solamente van a pasar unas horas, pero en Israel todo va muy rápido y todo es muy cambiante, así que no nos hacemos responsables de lo que de aquí a la hora en que esto se vaya a publicar, todo lo que se diga sea todavía vigente. Muchas gracias por habernos atendido, Jacob, y hasta la próxima.
A vosotros, un saludo.